de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy nos fijamos en una polémica que se ha producido en el municipio cordobés de Almodóvar del Río. Allí, el equipo de gobierno de Izquierda Unida ha aprobado destinar una subvención al AMPA, a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Torrealba, un colegio privado del Opus Dei que separa por sexos. Izquierda Unida ya ha pedido explicaciones a la alcaldesa del municipio cordobés, que pertenece a su formación. Y nosotros en la Onda Local de Andalucía, a partir de esta polémica, queremos volver a hablar de la educación que segrega por sexos y si debe recibir dinero público. Para hacerlo vamos a contar con dos voces, dos posiciones. Empezamos hablando con Estela Gil, que es presidenta de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres por la Educación Pública, CODAPA. Señora Gil, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué es la educación diferenciada o la educación segregada?
La educación diferenciada o segregada es aquella que discrimina a niños de niñas, puesto que les obliga a escoger un colegio diferente para cada uno de ellos.
Sin embargo, los defensores dicen que es positivo para su formación porque los niños y niñas tienen diferentes ritmos de aprendizaje.
¿Puede ser positivo algo que está excluyendo en la sociedad? O sea, nosotros educamos para vivir en sociedad. En la sociedad no hay ningún lugar en el que se eduque de manera diferente, en el que estemos diferenciados. Yo siempre estoy en contacto tanto con hombres como con mujeres, y así toda la sociedad. No hay ningún estamento en el que solo estén mujeres o solo estén hombres.
¿Pero realmente existen estudios confirmados, fehacientes, de que las niñas tienen otro ritmo y les viene mejor estar separadas?
Si existen y son realmente científicos, yo los desconozco. Pero sí te puedo decir que sí que existen estudios que dicen que la inclusión, no la exclusión, la inclusión favorece el aprendizaje del alumnado. Es decir, si el proyecto Include, que es uno de los estudios más grandes a nivel mundial, nos dice que la inclusión es garante de éxito, deberíamos tenerlo en cuenta, es un proyecto científico. Y al mismo tiempo la Universidad de Harvard dice lo mismo, que la inclusión favorece el éxito educativo. Entonces, bueno, estamos hablando de que sí que hay estudios que dicen que la inclusión lo favorece.
Y demos otro paso más. Estábamos hablando de esa polémica, de ese centro que el AMPA va a recibir dinero público. Y bueno, a partir de ahí me gustaría preguntarle si estos centros deberían de subvencionarse de alguna manera, si deberían recibir o no dinero público.
Bueno, si partimos de la base que la CODAPA defendemos que el dinero público sea para la escuela pública, pues para nosotros lo lógico es que ese dinero no vaya para una escuela privada, puesto que es dinero público. Creemos en la educación pública como tal, que es la única que garantiza una educación integral e igualitaria para niños y para niñas.
Nos hablaba de la importancia de la sociabilidad, de la socialización en los centros educativos, no solo en lo que tiene que ver con la educación reglada, con la formación meramente reglada. En ese sentido, ¿qué impacto tiene separar a los niños y niñas? ¿Cómo marca luego su desarrollo a lo largo de la vida?
Hombre, nosotros entendemos que en el momento que estamos diferenciando a niños de niñas, estamos dando excusas para la violencia de género. Estamos dando excusas para decir que niños y niñas tienen diferentes capacidades, con lo cual hombres y mujeres también tendrán, por extensión, diferentes capacidades. Si nosotros aceptamos eso como algo normal, estamos diciendo que la brecha salarial, que un niño no pueda ser enfermero o que una niña no pueda ser astronauta. Es algo lógico, cuando para nosotros, para la CODAPA, es totalmente ilógico, ya que pensamos que las capacidades dependen de cada una de las personas, no del sexo que tengan esas personas.
¿Y cuál es el peso ahora mismo de la educación diferenciada en una comunidad como la andaluza?
Hombre, realmente no tiene un peso muy grande, puesto que hay muy poquitos centros en la comunidad andaluza. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una comunidad muy, muy grande, en la que la gran mayoría de centros educativos son públicos y son mixtos.
Y señora Gil, ¿cuál es la tendencia? ¿Se ha ido reduciendo en los últimos años o en las últimas décadas? ¿Ha ido creciendo?
Mira, no te puedo decir exactamente si ha ido creciendo el número de alumnos y alumnas que son matriculados en ese tipo de centros. Uh-huh. Sí que puedo decirte que, lógicamente, como hay muchos más centros públicos, pues lógicamente estamos tenemos mucho más alumnado en este tipo de centros. La tendencia a que crezcan estos centros, hombre, pues se puede ver mucho al 11, que ha permitido precisamente que estos centros puedan ser concertados. Pero yendo más allá, cuando hablamos de libre elección de centro, que es uno de los argumentos que se esgrimen para el tema de concertar centros privados o centros privados que segregan, estamos hablando de, sobre todo en los que segregan, de una discriminación, puesto que si yo tengo un niño no lo puedo matricular en un colegio por el hecho de ser niño, ya que ese colegio es exclusivo para niñas.
¿Y cómo se produce ese paso de centros que son privados a centros que son concertados? ¿Cómo la ley permite ese paso?
Te puedo decir que ha sido la LOMCE. Hasta la llegada de la LOMCE no se podía, puesto que se consideraba que la segregación por sexo podía ser hasta anticonstitucional, ¿no? Puesto que estás privando de derechos a un niño o a una niña por razón de sexo. Y la Constitución en eso es muy clara en que no se puede.
Entonces hay centros que, gracias a la LOMCE, centros que segregan, que están recibiendo dinero público, porque recordemos que los centros concertados sí reciben subvenciones.
Sí, de hecho es que eso, lo que han hecho ha sido convertirse en centros concertados.
¿Y hay algún tipo de acción en contra de esto? ¿Se está tratando en los tribunales ahora mismo?
Pues no te sé decir realmente. Sé que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que permitió que centros a los que la Junta de Andalucía había quitado el... precisamente este tipo de subvenciones de hoy no me sale, perdona la palabra, que había conseguido que no fueran concertados, ahora mismo lo están siendo. Si ahora mismo hay algún proceso judicial en el momento actual, lo desconozco.
Bueno, pues hoy queríamos recoger voces, dos posiciones en torno a esa educación diferenciada. Hemos empezado escuchando a Estela Gil, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres por la Educación Pública, CODAPA. Señora Gil, gracias por habernos acompañado.
Un placer.
Onda Local de Andalucía.
Seguimos analizando la educación diferenciada, los valores en los que se fundamenta y si debe o no ser financiada con dinero público. Y lo hacemos ahora hablando con Gema García, que es portavoz de la plataforma Mis Padres Deciden. Señora García, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Gracias por atender.
Bueno, estábamos hablando hace un momento con CODAPA, con la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres por la Educación Pública, y quería empezar con la misma pregunta que con ellos. ¿Cómo explican, cómo definen ustedes la educación diferenciada?
Bueno, la educación diferenciada es un modelo pedagógico moderno y progresista que atiende a la educación y a las diferencias que hay entre el niño y la niña, sacando de ello lo mejor. Niños y niñas evidentemente son iguales en derechos, en libertades, pero son diferentes a la hora de aprender. Entonces, el objetivo es alcanzar el mejor desarrollo personal y el mejor rendimiento de nuestros hijos.
¿Y eso no se puede hacer en una donde haya un aula donde haya niños y niñas a la vez conviviendo?
Bueno, incido en lo que he vuelto a decir antes. Niños y niñas no aprenden iguales, tienen diferentes intereses, diferentes motivaciones, y lo que se consigue es, con la separación de niños y niñas, atender a esas diferencias para motivarlos en su aprendizaje.
Nos decían desde CODAPA hace un momento que esa diferenciación hace que se conciba que los hombres y las mujeres son diferentes, que tienen diferentes intereses y, por tanto, se fomenta una discriminación. O sea, se hace más difícil que haya una mujer astronauta y un hombre, cocinero, por ejemplo, nos decían. Entonces, ¿esto es así? Ante ese argumento de que se divide la sociedad en hombres y mujeres y se discrimina, ¿ustedes qué dicen?
Vamos a ver, totalmente, a lo mejor, lo contrario. De hecho, se ha demostrado, no solamente en estudios de España, sino de fuera, que las chicas que van a un centro de educación diferenciada acceden más a carreras típicamente señaladas como de chicos. Se potencian más que las chicas se vayan a carreras de ciencia, a la ingeniería, que actualmente pues acceden muy pocas mujeres y los resultados están ahí. Hay muchas más mujeres que han estudiado en centros de educación diferenciada que acceden a carreras de ciencia que en carreras en colegios mixtos. Uh-huh. El hecho de que los niños estén separados en el colegio, no están separados, mis hijos no están separados en su ámbito familiar. Están separados solamente a la hora de aprender y de atender al aprendizaje.
Ya, pero el colegio es un espacio también de socialización, ¿no? Sobre todo en esta sociedad donde hay muchos hijos únicos, claro, no solo se instruye, también se socializa en los colegios, ¿no? ¿Cómo marca eso también a los niños y niñas?
Pues yo puedo hablar de los míos, por ejemplo. Yo tengo un chico y una chica. Mis hijos, cada uno van, mi hijo está en Altair, que justo ahora celebra el 50 aniversario, hay más de 1.100 alumnos con demandas en el barrio, en un barrio que es uno de los más pobres de no solo de Andalucía, sino de España, clasificado así por el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ahí los niños no tienen ningún problema de marginación porque su actividad social también es fuera del colegio, no es solo aquí. Ahí no se está, el niño no está en una burbuja, no está en una burbuja en el colegio. El niño sale de su colegio, va a sus actividades y va, o sea, mi hija, por ejemplo, este año accedió a la universidad y ha estado en un centro de educación diferenciada y no tiene ningún problema de socialización fuera del entorno del colegio, ni dentro, evidentemente.
Y señora García, hay una realidad cada vez más visible, y de hecho que se recoge en las leyes andaluzas, que es la transexualidad de niños y niñas en Andalucía. ¿Cómo recoge la educación diferenciada esta diversidad sexual?
Bueno, es una opción más. Igual que aquí en este colegio de chicos solo se permite el acceso a chicas, pues es una opción más que la sociedad andaluza contempla.
Pero la educación diferenciada no recoge, o sea, no se puede, un niño transexual o una niña transexual no podría estar en un colegio de estos, ¿no? ¿O sí?
Igual que no podría estar en un...
No, pregunto.
No, en principio no.
Uh-huh. Y quería preguntarle también, bueno, pues el objeto de estas entrevistas es la polémica que ha surgido en Almodóvar del Río, un municipio de Córdoba, donde se ha aprobado una subvención para el AMPA de un colegio que diferencia por sexos. Yo quería preguntarle, ¿los colegios que tienen educación diferenciada deberían recibir dinero público? ¿Usted qué piensa?
Yo creo que sí, y nosotros estamos luchando por ello desde la AMPA, desde esta plataforma, estamos luchando porque la educación, la pluralidad educativa debe ser una realidad en nuestra sociedad y debe estar garantizado que todos los padres podamos elegir el modelo educativo que queremos para nuestros hijos. Si no existe financiación pública, no puedo elegir. Miles de padres no pueden elegir, entonces convertiríamos a la educación diferenciada en elitista. Solo el que tenga dinero puede elegir. El dinero que financia mi colegio está financiado con mis impuestos, igual que el que financia otro. La financiación pública es una financiación para todo, que debe garantizar la pluralidad educativa real. Y solamente si estos colegios que tienen conciertos podrían acceder a ir miles de padres que de otra manera no tienen recursos económicos. O sea, no sé si saben, por ejemplo, dónde está Altair, ya le he comentado, está en la zona del Parque Amate, ahí hay una gran cantidad de padres que están en paro o tienen unos trabajos precarios, no podrían optar por este colegio si fuera privado.
Claro, pero nos decían desde CODAPA, el problema de estos colegios es que si yo quiero poner a mi hija en un colegio que solo recoge a niños, no tengo derecho a decidir y a elegir que mi hija vaya ahí. Ante ese argumento que nos acaban de dar, ¿usted qué dice?
Hay otros colegios donde puedo llevar a mi hija. Yo he tenido a mi hija en Ribamar y a mi hijo en Altair y en ningún momento ha habido ningún problema.
Bueno, pues hoy queríamos recoger esta polémica sobre el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, también el derecho a recibir o no dinero público a partir de esa polémica en Almodóvar del Río, en Córdoba, y lo hemos hecho en esta ocasión ahora con Gema García, portavoz de la plataforma Mis Padres Deciden. Señora García, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por atenderme.